Son aquellos que no tienen divisores salvo los triviales. Todo número siempre es divisible por sí mismo y por la unidad. Se llaman los divisores triviales. Si no tienes más divisores que eso, se te considera primo. Es decir, el 7 es un ejemplo de número primo, porque nos va a permitir para el tipo de divisores el 1 y el propio 7. En cambio, el 6, aparte de sí mismo, del 6 y del 1, es divisible por 2 y por 3. Vale, entonces, vimos un método. Bueno, no lo vimos, no lo vimos. No sé si quiero nombrar. Hay un método, pero ahora sí lo voy a nombrar. Hay un método que descubrieron los griegos en su momento. El 1 no se le considera primo, ¿vale? El 1 ha de ahí, porque el 1 no se considera primo, si es la forma de divisores. Pero que el 1 sería un superprimo, porque solamente divide por 1 y por sí mismo, porque seguimos el 1. Entonces, ese, digamos que lo dejamos fuera de juego. Pero, digamos que ha sido. Para descubrir un método, no una fórmula, un método para sacar los números primos, positivos, ponerlos todos en fila, creo que en el libro tienen hasta el 100, es un método que se lo debemos a un griego, a Eratóstenes o algo así, y él lo llamó la criba, él se dedicó a cribar, él dijo, cogí el primer número, este, y ya, el primer número que encuentras ahí, siempre es primo. El primer número que encuentras no tachado. Y a partir de ahí empiezas a tachar todo lo que divide el 2. Sabemos que el 2 divide todos los números pares. Entonces, eso lo tacha. Vale. Tacharía, así que estuviera el 10, lo tacharía. Así, si tacharía todos los números pares. Después cogería el 3. Este también entra en los números primos, está sin tachar. Y empezaría a tachar todos los que son divisibles por 3 y no tachado ya. Si estaba tachado, el 9 fuera. Después me tocaría tachar el. Bueno, el 2 ya estaría tachado, me tocaría tachar el 15. Así, pum, 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 iría tachando. El 5 entraría en el club de primos. Me cargaría todos los primos que no me he cargado ya, todos los múltiplos de 5 que no me he cargado ya. Y así, esto se llamaba la criba porque, recuerda que una criba es como una especie de colador que usaban los mineros para buscar oro en los ríos. Que cogían el agua y la arena se iba al río y se quedaban las pepitas de oro. Pues las pepitas de oro para nosotros son los números primos que se van quedando. Y lo que se va al río es lo que vamos tallando. El siguiente que aparecería es el 7, el siguiente el 11, así. ¿Vale? Esta es la actividad de Aristóteles. Si nosotros la hacemos a mano y tenemos paciencia, como son libros, ahora podemos hacer los 100 primeros números y sacamos los 100 primeros primos. Esto lo hace con un ordenador y te puede permitir el lujo de hacer programas no muy complicados y te puede permitir el lujo de hacer a lo mejor 10.000 o incluso 1.000.000. ¿Vale? Poco más tengo que decir. Recordar que también el Aristóteles también demostró, más que Aristóteles, creo que fue otro griego que ya veremos, pero vamos, que estoy hablando de la antigua Grecia, vamos. Demostró que Euclides, que ya lo veremos en geometría, porque la geometría euclidiana es importantísima, también en aritmética fue otro genio, y él demostró el principio fundamental de la aritmética. Y es que, y es lo que estamos aplicando el otro día, lo vamos a decir y no lo vamos a mostrar, que todo número tiene una factorización con primo única, única. Es decir, por ejemplo, el 50. Aprendimos otro día a factorizarlos con primo, que era buscando los divisores primos que tienen. Vemos que es divisible por 2, pues queda 25. 25 ya no es divisible por 2, porque es impar. Tampoco es divisible por 3, porque 2 y 5 suman. ¿Recuerdan los criterios de divisibilidad? 2 y 5 suman 7, no es divisible por 3, es divisible por 5, queda 5, que ya es primo. Bueno, pues es la única forma de poner 50 o cualquier número con factores, esa forma es única. No hay otra forma, no existe otra forma de poner cualquier número. Digamos, lo que demostró Euclides, lo demostró Euclides, es que la factorización en primos es única. No hay otra factorización de primos que nos dé 50. La única que nos da es 2 o 5 y por 5. Es la única que con factores primos nos da 50. Alguien dirá, hombre, podría haber puesto, por decir algo, 50 10 por 5. Sí, es verdad, tiene otras autorizaciones, pero es que Dios no es primo, porque Dios no es primo. Tiene más autorizaciones, pero la de los primos es única. Eso se llama, digamos, el teorema fundamental de la dinámica, y en eso nos basamos. Creo que hemos terminado la clase. Bueno, habíamos definido, ahora lo repasaremos, lo del mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, después ahora lo repasaremos. Pero lo gordo de la clase era que habíamos aprendido a buscar esta factorización única de esta manera. Y preguntamos por los divisores primos. Cuando pongo un número, así, bueno, 50 es bajito y más o menos bien controlado. Pues si pongo un número un poquito grande, pues corro el riesgo de que no sea tan fácil de factorizar. Es decir, factorizar números grandes, sabemos que la factorización es única, pero no es fácil de buscar, ¿eh? No, si no es divisible por los primeros, ya empezamos a complicar. Nosotros estudiamos es la divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 7 no la vimos porque realmente no la hay, y si la hay es tan compleja como hacer la división, por lo cual no sirve. Incluso vimos la de 11. Llegamos a ver la de 11. Y a partir de ahí, el 13, ya se complica demasiado. El 17, el 19, ese tipo de divisores, pues ya se nos complica un poquito cuando nos ponen aquí un número que en su descomposición aparece el 19, o primos ya un poquito más grandes, pues se nos complica un poquito la cosa. ¿Vale? Me refiero para hacerlo a mano, pero en principio esa es la cosa. Ya habíamos hablado. Problemas de. Ahí hemos hablado, quedaban dos números naturales cualquiera, n y m, ambos tienen divisores comunes. Tienen divisores comunes. El conjunto de los números que dividen a siempre es no vacío. ¿Por qué? Porque el 1 lo divide a los dos siempre. Cualquier par de números, el 15 y el 24, en principio son divisibles por 1. A lo mejor hay alguno más, pero en principio son divisibles por 1. En este caso, el 3 también lo divide a los 2, porque 1 y 5 son 6 y 3 y 4 son 6. Los dos son divisibles por 3. Pero quiero decir que dados dos números naturales, el conjunto de los divisores de ambos es no vacío, porque sabemos que el 1 está ahí. Nuestra misión consiste en buscar el máximo común divisor. De todos los divisores que hay, el máximo común divisor. Pongo lo de máximo con n para distinguirlo después de mínimo. ¿Vale? El máximo común divisor puede ser el 1, en el peor de los casos puede ser el 1. De hecho, desde que uno de los dos sea primo, va a ser el 1. Bueno, perdón, desde que uno de los dos sea primo y uno divide al otro. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, si hubiera puesto 7 y 21, el 7 es primo. 7 es primo. Con lo cual, más que tiene dos divisores, el 1 y el 7. Pero como 7 también divide a 21, el máximo común divisor es 7. ¿Vale? Otra cosa, también sabemos que los dos números, cualesquiera que sean, dividen a muchos. Ellos dos dividen a muchos. El otro día le pregunté un ejemplo de dos números, el 15 y el 24. ¿A qué número divide? Y alguien me dijo, bueno, pues de pronto, a la multiplicación de las dos. A 15 por 24 será un número que no sé cuál es, no, 140 más 120. O es 360. 360, los dos dividen a 360. Eso es seguro. Cualquier par de números divide el producto de los dos. Eso está fijo. Pero me gustaría saber si hay uno que sea más chico. Si hay un múltiplo de ambos que sea más chico. Entonces también buscamos el mínimo común múltiplo. Para nuestro objetivo, y esto no es un capricho, ya veremos que nos va a ser útil buscar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Cuando veamos los números racionales, verán que no hace falta para las operaciones. Va a ser una herramienta que vamos a necesitar. ¿Y qué dijimos en su momento? Pues dijimos que para hallar, vamos a hacerlo como un ejemplo, vamos a hacerlo con el 15 y el 24. Tenemos 15 y 24. Dijimos que para hallar el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer es primero la descomposición de factores primos, de ambos números. El 15, yo creo que ya lo habíamos hecho, pero si no lo vuelvo a hacer, es divisible por 5. Bueno, no divisible, perdón, es divisible por 3. Queda 5, porque ya lo voy a venir, pero es divisible por 3. Queda 5, que ya es primo. Y el 24, es divisible por 2. Queda 12. El divisible por 2 queda 6, el divisible por 2 queda 3, que ya es primo. ¿Vale? Es decir, la descomposición de factores primos, que a mí a veces se me escapa llamarlo espectro, el espectro del 15 es 5 por 3 por 5, vamos a ponerlo ordenado así por el menor a mayor, y el espectro o descomposición de factores primos de 24 es 2 al cubo por 3. ¿Vale? 2 al cubo por 3. Bueno, pues, el máximo común divisor de los dos, el máximo común divisor de los dos, es coger los comunes, es decir, los divisores comunes que tengan, y en caso de que estén con diferentes exponentes, coger el que tenga el exponente menor. Es como si estuviera cambiado, para el máximo, el menor. El único común que hay aquí es el 3. En ambos está la 1, pues el máximo común divisor de los dos es el 3. ¿Vale? Si en vez del 15 hubiera cogido el número 30, hubiera sido el 30, aquí me hubiera salido. Primero que es divisible por 2. ¿Vale? Me queda 15. No me va a dar el 30 que quería coger. Quería coger 45. Hubiera sido 45, perdón. Hubiera sido 45. Primero que es divisible por 3, ¿no? Y me queda 15. Que ya es divisible por 3, me queda 5, es divisible ya que ya es primo, ¿vale? Si hubiera sido en vez de 15, 45, tu espectro hubiera sido 3 al cuadrado por 5. El común es el 3, pero lo cojo con el mínimo porque aquí está 3 al cuadrado y aquí ya está 3 solo, cojo el 3. O sea que también me hubiera dado el mismo resultado. El máximo común divisor de 15 y 24 es 3. Y el máximo común divisor de 45 y 24 también es el 3. Vale, se cogen los comunes y siempre con el menor exponente. Si es igual, pues se coge una sola vez. Y si está 3 al cuadrado y 3, se coge el menor. Vale. Y para el mínimo común múltiplo, se cogen comunes y no comunes. Pero los comunes. Aquí se cogen al máximo exponente. En el caso del 25 y el 24 se cogería el 3, el 5 y el 2 al cubo. O si quieres poner un orden, el 2 al cubo, el 3 al máximo exponente, en ambos está el 1 y por 5. Y si hubiera hecho el mínimo común múltiplo con 45 y 24, voy a poner aquí el mínimo común múltiplo de 45 y 24, hubiera cogido comunes y no comunes, pero al común, al máximo exponente. Hubiera sido 3, primero el 2 al cubo, el 3 al cuadrado y el 5. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que el máximo común divisor es el 3. El 1 lo dividamos, pero el 3 también, ya lo sospechamos, ¿vale? Y el mínimo común múltiplo es 2 al cubo, que es 8. 8 por 3 es 24. 24 por 5, 120 o algo así. 24 por 5, 120. O sea que 120, el 15 divide 120 y 24 divide 120. ¿Vale? Y después aquí lo que nos deja, porque aquí hubiera sido 3, había que poner, o sea, 124 por 3. Pero con este sistema tenemos la garantía de que de todos los divisores que hay, tenemos el mayor, y de todos los múltiplos que hay, tenemos el más chico. Una definición que creo que leí el otro día, pero si no la digo ahora. 15. Y por ejemplo, 8. Si vamos a hallar su mínimo común múltiplo, su máximo común divisor, cuando hallamos la conclusión de factores primos, esta ya la teníamos hecha, era por 3, daba 5, que ya era primo, 3 por 5, y este es todo por 2. 2 a 4, por 2, 2, que ya es primo, por 2, 1. Este es 3 por 5, y este es 2 al cubo. Comunes, su máximo común divisor, ahí no hay ningún común. Ahí no hay ningún común, con lo cual su máximo común divisor es el 1. Tu máximo común mensual es igual al 1. ¿Vale? Eso quiere decir que estamos en la peor situación. Habíamos dicho que en el peor de los casos estaba el 1 y estamos en la peor situación. Cuando eso ocurre, se dice que el 15 y 8 son primos entre sí. Son primos entre sí. 15 no es primo. Tiene una descomposición de factores primos. 8 no es primo. Pero, como no tienen nada en común, 15 con el 8, se dice que son primos entre sí. 15 y 8 son primos entre sí. Y si hubiéramos hecho el mínimo común múltiplo, cuando va a salir, al coger, decimos comunes y no comunes, son todos no comunes, pues 3, bueno, 2 al cubo, por 3 y por 5. No va a salir el producto de los dos, no va a salir el producto de los dos. De 15 por 8, si fuera por 4, sería 60 o 120, ¿no? El producto de los dos por 120. Vale. O sea, en la peor de los casos, cuando son primos entre sí, el máximo común divisor es el 1 y el mínimo común múltiplo es el producto de ambos. Y nos quedamos en el último día de clase, les dejé esto para no pensar, pero ahora casi estamos ya en condiciones de volverlo a decir. Esto que está aquí. Cualquier par de números, su producto coincide con el producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Esto casi es un trabalengua. Esto casi es un trabalengua. Pero vamos a decirlo por partes. Cuando son primos entre sí, como en el caso del 8 y del 15, está cantado porque el máximo era 1 y el mínimo común múltiplo era el propio producto. 1 por el propio producto, bingo, está el producto. Pero cuando no son primos entre sí, como era el caso del 15 y el que hicimos antes, el 15, al 15 y el 24, es por la construcción. 15 por 24. Y hemos dicho que 15 equivalía a 3 por 5. Y habíamos dicho que 24 era 2 al cubo por 3. 2 al cubo por 3. ¿Vale? Eso por un lado. Habíamos dicho que el máximo común divisor de 15 y de 24 era el común, lo único que tienen en común, que es el 3, al mínimo exponente. Como lo gustan al 1, queda 3. Y el mínimo común múltiplo entre 15 y 24 era comunes y no comunes, y en el caso del común al máximo, pero como usted, el común está igual, pues sería 5 por 2 al cubo y por 3. Si te fijas, en el producto están todos estos factores y en estos dos están las menos todos. Con lo cual, el producto de estos dos es igual que el producto de estos dos. Siempre va a ser, por la forma de construcción, el producto de los números, de cualquier par de números, sean primos entre sí o no, va a coincidir con el máximo común divisor de ambos multiplicado por el mínimo común múltiplo de ambos. ¿Vale? Esta fórmula, no la fórmula en sí, pero su aplicación cayó una vez en un examen. Te da un poquito aquí, porque una vez cayó en un examen. Y yo creo que ya, muy pocas cosas más tengo que decir de divisibilidad. Yo creo que ya. Del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de ellos dos. Pero es por la propia definición de lo que hemos hecho. Bueno, yo creo que ya un poco más tengo que decir de esto. Bueno, pues ya, en principio. Vamos a hablar de números enteros. Hasta ahora hemos hablado de números naturales, los números que usamos para contar. Hablar de los números, incluso discutimos, estuvimos discutiendo con los mismos planes, un gran doble para el hombre, la simbología. O sea, lo tenía en la cabeza, usaba bolsas con piedra, usaba rayitas en las cuerdas. Los romanos usaban un método de simbolismo y hasta que no llegaron los árabes, pues no pudimos representarlo. Pero los números naturales los tenemos para contar. El cero, que era una cosa especial que llegó más tarde, 1, 2, 3, y el hombre manejaba los números, además eran infinitos, ¿vale? Vamos a poner así infinitos como lo que costaba. Y estos números, pues, entonces eran operaciones aritméticas, como la suma, los números naturales se pueden sumar sin problema, incluso la multiplicación, porque la multiplicación y al fin y al cabo es una suma repetitiva en ese PDC. Pero empezó a tener problemas con la resta. La resta solamente se podía hacer si a un número mayor le quito un menor, ¿vale? Pero no al revés. Y a veces, para medir magnitudes, una vez que pones el cero, parece como que todo lo que está a la izquierda se desaparece. Así me explico. El hombre, cuando empezó a edificar, la planta que estaba desde tierra la llamó planta baja o planta cero. El primer piso que pudo hacer los sacerdotes, planta 1, planta 2. Pero llegó la técnica y hubo un tío que metió un sótano, pumba. Una planta por debajo del cero. ¿Qué número le damos a esa planta? Porque digo, cuando meten dos sótanos, un sótano debajo de otro sótano. O llegó el hombre y dijo, temperatura, vamos a llamar 0 grados, cuando es un frío, capaz de que el agua se hace hielo. Justo que un punto que se hace hielo, pum, 0 grados. Pero el hombre, cuando miró hacia el norte, se encontró que la temperatura bajaba de 0. El agua no es que se hiciera hielo, es que seguía para abajo, o sea que debajo de 0 se podría medir. En el banco, las cuentas bancarias, cuando empiezan, desgraciadamente hay veces que te quedan a ser por debajo de 0. Si tienes que pagar, y a veces el banco te da el descubierto, te permite estar por debajo de 0. ¿Vale? ¿Cómo medimos eso? Entonces, estos números que se representan así, una N un poco, se le quedaron cortos al hombro. Necesitan una ampliación. Y entonces lo que hizo fue lo que se llamaron los números enteros. Los representó por cero. Y son los números con signo. Es decir, por debajo del 0 está el menos 1, el menos 2, el menos 3, y así, el menos n y el menos infinito. Es decir, los números tienen signo, positivo o negativo. Si no le pongo signo, se entiende que es positivo. ¿Vale? Si quiero ser escrupuloso y cuando estoy trabajando con el 0, lo lógico es que no diga 2, sino que diga más 2. ¿Vale? Y negativo siempre lo tendría que nombrar. Yo recuerdo que en Polonia, no fue en Polonia, en la estuve, y ellos lograron, los negativos no le daban signos, o sea, los 3 grados significaban bajo cero. Y los positivos eran 3 grados de calor. O sea, ellos decían la palabra de calor. Cuando estás en el momento por encima de cero. ¿Vale? Porque estaban acostumbrados a trabajar por debajo. ¿Vale? Bueno, para una anécdota y ya va. Bueno, con los números enteros, ¿cómo funcionan los números enteros? ¿Cómo operamos con los números enteros? Un alumno me preguntó, ¿y por qué lo llamaron con César? Y la verdad que no funciona, ¿no? Nunca me lo había preguntado yo, ¿por qué se utilizó la seta? Y vamos, lo busqué. Y por lo visto es que el primer matemático que formalizó los números enteros, los números con signo, era alemán. Y creo que en alemán número sí se dice sec o algo así. Por eso le mandó la cero. Pero vamos, que no tiene más ciencia. Pues dicho esto, pues digamos que cada número tiene su opuesto. El opuesto del más 3, recordad la definición de opuesto. El opuesto del más 3 es el menos 3. Y el opuesto del menos 5 es el más 5. Lo de buscar lo opuesto es una aplicación, recordar la definición de aplicación, que sale del conjunto de los números enteros y va al conjunto de los números enteros. De cada número le da lo opuesto, como hemos dicho, al más n le asigna el menos n y al menos n le asigna el más n. Alguien me pregunta, ¿y el 0? El 0 nunca lleva signo. El 0 nunca lleva signo, ¿vale? Al 0, cuando ese sí lo deja invariando, el 0 al 0. También voy a decir una cosa. El 0 nunca lleva signo, y hay veces que operando con, no sé si con esta calculadora que tenemos aquí debajo, o con alguna que tengan ustedes, hace una operación y abajo aparece menos 0. Y alguien me dice, mira, el 0 no parece ningún signo menos. Eso significa que la calculadora redondeó por debajo del 0. O sea, que es un redondeo, llegó al 0, pero por debajo. No es que lleve signo, ¿vale? Porque algún día ven un signo menos con un 0, pero vamos. En principio, cero no coincide. Yo dije que esto, de hallar lo opuesto en los números enteros, Era una aplicación. Pero recordad que la aplicación era una palabra fuerte. O sea, cualquier relación que hay es una correspondencia, eso sí está claro. Pero para que fuera aplicación, tenía que todo el mundo tuviera imagen. Todo el mundo tiene un cuarto. La verdad que todo el mundo tiene un cuarto, se puede construir. Y el que además sea único. Nadie puede tener los puestos. El menos 5 no puede tener. No, nadie tiene una aplicación. Es más, me atrevería a decir que es inyectiva. Es decir, que aquí no hay nadie que provenga de dos. Inyectiva era cuando. Una aplicación no era inyectiva cuando hacía una cosa como esta. Porque los dos números tenían la misma imagen. Dos hijos tienen el mismo padre. Pero aquí dos números diferentes no pueden tener la imagen. Dos números diferentes no pueden tener el mismo cuarto. Los números diferentes no pueden tener el mismo cuarto. Y tampoco es sobre. Y también es sobre, o sea, aquí no hay nadie que quede sin preimagen en el otro lado. Porque, o sea, que esto es una biyección. Esto en realidad es una biyección. Es biyección. O sea, no solamente era aplicación, sino que encima era biyección. ¿Vale? Hay otra aplicación que va, la veremos mucho, que va de N, no, perdón, de Z a N. De Z a N. Y es que a cada, se llama valor absoluto. Se llama valor absoluto. ¿No? Absoluto. Y a cada número entero le da el equivalente natural sin signo. Por ejemplo, al más 3 le da el 3. Al menos 3 también le da el 3. Al menos 5 le daría el 5. Pero al más 5 también le daría el 5. El 0 sí que se queda en valor absoluto 0. El valor absoluto se representa incluso. Con dos rayos. A veces verán el valor absoluto de menos 3 es de 3. ¿Vale? Lo pongo sin signo porque este pertenece a los enteros, lleva signo, y este pertenece a los naturales. ¿Vale? Dije que esto era una aplicación del valor absoluto. También hay que mirarlo. ¿Todo el mundo tiene valor absoluto? ¿Cómo quitarle el signo y fuera? ¿Alguien puede tener dos valores absolutos? ¿Alguien puede ir a dos sitios y tener dos valores absolutos? No. Inyectiva está claro que no es, porque hay dos números diferentes con la misma imagen. Por lo cual, inyectiva no es. Pero sobre sí, no hay ningún número natural que no tenga una preimagen en los enteros. O sea que el valor absoluto es una aplicación sobre inyectiva. Y el opuesto es una aplicación biyectiva. Lo que pasa es que esta va de Z en Z y esta va de Z en N. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo operamos con los números enteros? La suma. Sumar números enteros. Procedo de la siguiente manera. Para sumar los números enteros, depende si tienen el mismo signo o no. Si son del mismo signo, si son del mismo signo, lo voy a decir con palabras un poquito técnicas y después lo decimos con palabras estándar por casa. Si son del mismo signo, sumo ambos números en valor absoluto. Sumo ambos números en valor absoluto. Sumo ambos números en, voy a poner ya las dos rayas, sí, valor absoluto. Y pongo el signo común. Ejemplo. Si yo a más 3 le quiero sumar más 5, tienen el mismo signo, más 3 y más 5. Tienen el mismo signo, ¿de acuerdo? Tienen el mismo signo, lo sumo en valor absoluto, es decir, valor absoluto de este es 3, el valor absoluto de este es 5, 3 y 5 son 8, y coloco el signo común. ¿Vale? Si yo a menos 7 le quiero sumar menos 4, en la película, tienen el mismo signo, ¿vale? Pues en valor absoluto 7. Más 4, 7 más 4 son 11. Y coloco el signo común. menos 11. Hay que sumar números enteros con el mismo signo, que sumar su valor absoluto y conservar el signo. A mí siempre, para cuando hay dudas, me gusta verlo como si fuera una cuenta bancaria. Si yo tengo 3 en positivo y me viene un ingreso de más 5, pues me quedaré con 8 en positivo. Si yo ya debo 7 y me viene una deuda de 4, pues me quedaré con menos 11. Pondré más en el logo. Al principio, sumar signos con el mismo signo, sumar números enteros con el mismo signo, es prácticamente sumar naturales. Y después, ¿cómo se va a decir? Vamos a ver cuando son de signos diferentes. Sumar enteros de diferentes signos. Os digo, al mayor en valor absoluto, el doble rayo, si quieren pueden poner entre paréntesis v.a, al mayor en valor absoluto, le resto el menor. Y el resultado conserva el signo del mayor. Ejemplo. Más 3, y sumo menos 7. Estoy sumando números de diferentes signos. Estoy sumando números de diferentes signos. Ese cojo el mayor en valor absoluto, cojo un coste 3 y el valor absoluto es 7. Al mayor le quito el menor. A 7 le quito 3. A 7 le quito 3, me queda 4. Y conservo el signo del mayor. Lo vuelvo a ver como si fuera una cuenta bancaria. Si yo tengo 3 euros en mi cuenta y me entra una deuda de menos 7, mi cuenta se va a quedar en menos 4. Este de aquí. El mayor en valor absoluto es el 12. Le quito el menor en valor absoluto. A 12 le quito 5, me quedan 7. Y conservo el signo del mayor. Si yo lo dejara así, en teoría está bien, pero no es totalmente correcto escribir. Si estoy escribiendo con números enteros, lo lógico es indicar el signo. ¿Vale? Si no indico el signo, se entiende que es positivo. Pero lo correcto siempre es ponerlo, ¿vale? Yo siempre que puedo lo voy a poner.
¿Y el 3 lo deberíamos poner? O sea, el número lo deberíamos poner entre paréntesis.
Lo pongo entre paréntesis para que se vea que primero está el signo del. Estamos usando el mismo signo que o sea, los matemáticos usamos el mismo signo para sumar aquí que para decir que es positivo. Por eso lo ponemos entre paréntesis. Lo ponemos entre paréntesis para saber que este signo afecta al número. Y esta es una operación.
Claro, si no le
ponen se va a poner el positivo. Pero ya es una degeneración de un poquito del. O sea, si yo te escribo aquí, esto sí que no me gustaría que lo escribieras. Esto sí que no. Eso
no,
sí que.
No,
eso ya, eso ahí sí que no. O sea, sería así, ¿vale? Pero al principio, tienes tu razón. O sea, se podría. A mí, al principio, cuando no tenemos las cosas claras, me gusta un poquito abusar del lenguaje, abusar de que quede claro, la sintaxis, que me desinta, pero más que estemos sueltos, lo puedo poner aquí, sin el paréntesis, que tampoco pasa nada. Ah. ¿Alguien me puede preguntar? Oye, si son iguales, no hay menor ni mayor. Si son iguales. Diferentes signos, pero iguales. Si son iguales, no hay mayor ni menor, te queda cero, ¿vale? Si no son iguales, no hay ni mayor ni menor, por lo cual, pues si yo tengo una deuda de 5 y me entran 5 en la cuenta, pues se me queda 0. Vale, pero cuando se suman, cuando son iguales, estoy sumando opuestos. Sumo los opuestos a 0. Vale. Por lo cual ya sabemos sumar números enteros. Ya sabemos sumar números enteros. Resta de números enteros. La resta no se los voy a enseñar. Solamente lo voy a decir una cosa. Restar equivale ¿Recuerdas que equivale a lo que vimos en matemáticas con tres rayos? Equivale a sumar el opuesto. A mí me dicen, a menos 3, quítele menos 5. Yo digo, mira, de estar no tengo ni idea, pero me dice por el todo, entonces de estar sumo los 4. Pues, lo que yo hago es, a menos 3, le sumo el opuesto de menos 5, que es más 5. Ahí tengo una suma de números diferentes 5. Voy al mayor, y le, en valor absoluto, la mayor en valor absoluto, y le quito el menor en valor absoluto. A 5 le quito 3, da 2. Y conservo el signo del mayor, más 2. ¿Cómo se interpreta esto? Yo tengo una deuda de menos 3, pero me perdonan una deuda de menos 5, que ya tenía. Perdonan una deuda, me quitan una deuda de menos 5, pues me ganaré con valor positivo. Pero yo restar no resto. Yo lo que hago es sumar el opuesto. Y sumar es aplicar las reglas. Si tienen el mismo signo, se suman y se mantiene el signo. Si tienen el signo, se resta el mayor de valor absoluto al menor, la película que se ve. Para restar, sumar los dos. Con lo cual ya hemos ganado dos operaciones. La multiplicación con signo. Esto ya es más difícil de explicar. Pero fácil de hacer. Difícil a lo mejor. La multiplicación con signo es lo siguiente. Se multiplica en un valor absoluto. Absoluto. Y se aplica la regla de los signos. La regla de los signos dice. Exacto. La regla de los signos dice básicamente: signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Más de así. Signo. Signo iguales positivo, signo diferente negativo. Eso quiere decir lo que está diciendo el compañero: más por más, por signos iguales positivo, menos por menos, como son signos iguales positivo. Más por menos, negativo. Menos por más, negativo. ¿Vale? Si no es igual, es positivo. Si no es diferente, negativo. Es fácil de aplicar, recordando eso, si no es igual, es positivo. Si no, pero es más difícil de entender. Esta sí que no funciona con lo de los bancos. Si tengo una deuda y me la multiplican por menos, no, soy ahí sí que te pierdo, ¿vale? Ahí sí que no funciona. Pero la fórmula funciona. Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho hoy es partir de ese conjunto hipotético de los números naturales y lo hemos ampliado a los números enteros, los números con signos, para poder hacer operaciones. Aquí la recta siempre es posible. Con signos, la recta siempre es posible. No con los números naturales, que a 5 no le puedo quitar 7. En los números naturales no hay solución. En los números enteros sí. Así, yo puedo estar en el piso 5 y bajar 7 pisos porque el enteros la cuenta de los dos. ¿Vale? O le puedo tener 5 euros de banco y me lleva un recibo de 7 y el otro me lo deja en menos 2, si me lo permite, pum. O puedo estar a 5 sobre 0 y que la temperatura caiga a 10 grados. Me quedo menos 5. ¿Vale? O la primera ampliación que hizo el hombre de los números, de su conjunto de números para poder. Pero a esa sí ya se le quedó corto porque hemos hablado de sumar, de restar, de multiplicar, pero sabemos que también. Porque es como estaba hablando de divisiones, divisiones comunes. La división sí que era más complicada. Es decir, con signo y signo. La división funciona igual que la multiplicación, ¿eh? O sea, se dividen en valor absoluto y se aplica la regla de los signos. Lo que pasa es que no siempre es divisible dentro. O sea, si yo quiero dividir 5 entre 2, pues recordad cuando hacíamos aquello de los cambios de base, que hacemos cada 2, 2 por 2, 4, la sufro 1, y es decir, que aquí me sobra 1. Aquí me da 2,5, pero que o no hemos dado, a un número, número con facultades de parte decimal. Por otro lado, si quieres, si quieres llamarlo, número fraccionario. O número, eso va a ser nuestra próxima ampliación. Nuestra próxima ampliación va a ser los números fraccionarios. Que tampoco sé por qué le pusieron la luz a los números fraccionarios. ¿Vale? Los números fraccionales, recordad que los números son entes abstractos que toman vida cuando yo le pongo al lado del conjunto al que estoy hablando. Entonces hay veces que si hablo de personas, no puedo hablar de 5 medios de personas, no puedo hablar. Pero si hablo de litros de leche, pues sí, que no tiene sentido hablar de 1 litro de leche o de 5 medios litros. O sea, hay cosas que son divisibles por su naturaleza. Yo necesito que los números acompañen a esa posible división. Yo puedo tener un queso y que partido entre 3. Lo que no puedo tener es un balón de fútbol que partido entre 3, porque el balón deja, pierde la esencia de balón. Vale. O sea, hay cosas, pero sí que necesitaría el poder trabajar en principio. Siempre que pongo el igual me quedo ahí con miedo, porque los matemáticos cada vez lo vimos más, ponemos equival. En realidad es el mismo número representado de diferentes maneras. Y uno de los ejercicios que vamos a tener que aprender es, esto es fraccionario y esto es en formato decimal. Antiguamente se trabajaba solo con el mismo número, representan el mismo ente abstracto. Son dos formas diferentes de representar el mismo número. Antiguamente todos trabajábamos así, los matemáticos trabajábamos así. Aparecieron las calculadoras, nada más que tenían un display, entonces hubo que pasar a este tipo de nomenclatura. Pero antiguamente trabajaba con fracciones. En los años que aparecieron los ordenadores, calculadoras y demás, ya no se llamaban 60 o 50, se trabajaba con números. Los números originales se trabajaban en forma. En aquella época se hacía quebrado, como llamaban ahora fracción. La parte de arriba de la fracción se denomina. Numerador y la parte de abajo denominador. Numerador y denominador. Pero es fácil de acordarse porque la de arriba se lee siempre como un número y la de abajo le da un nombre. Vas a decir 3 medios. 3 números y no, se denomina medio. ¿Cómo se denomina la parte de abajo? Pues medio, tercio, cuarto, quinto. O sea, se usa, digamos, el ordinal. Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Ya puedes onceavo, ya la palabra avo, 25avo, 37avo, y a partir de ahí, o sea, la parte de abajo, la que denomina, o se utiliza, digamos, el ordinal, medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, y después ya, a partir del 10, del décimo, 11avo, 12avo. Vale. Hay algo que no me verán escribir, o me lo verán escribir muy pocas veces, pero que siempre está ahí, que no tiene ni siquiera denominación. Ese es el 5. El 5 en formato fracción o formato racional, pues es 5 un algo, no sé cómo llamarlo, porque no tiene ni siquiera denominación. O sea, en realidad es 5. ¿Vale? Cuando la parte de abajo es 1, se escribe. La parte de abajo no puede ser 0 mínimo. Es así que no puede ser 0 mínimo. El 0 no es denominador. No puede ser denominado. Además, sabemos que la fracción diría, o sea, cualquier número dividido por cero, no solo que sea la calculadora esta, sino un disparate o nuestra calculadora. ¿Cuánto tiempo le doy? Ahorita. ¿Puedo hacerla con el ratón? No, ni con el ratón, ¿eh? Está hoy que está. Bueno, pues nada. Bueno, pero era nada más que por un. hay veces que sí me va a hacer falta, pero bueno. Hoy no, era para ver un poco. Recordad que el cero sí que no está. El cero sí que no está. Y este no se escribe y este no sigue. Vale. No, ahora por eso yo estaba ahí dormido, mi madre. Bueno, vamos a aprovechar una. Sí, mira que le digo. Pues 5 dividido entre 0. Bueno, no se puede importar. Esta como habla, pues pone ahí más cosas. Antiguamente se ponía un error o algo tal. ¿Qué más cosas tengo que decir de las fracciones para no? Pues, en principio, las fracciones también tienen signo. Y si no se lo pongo, pero más 3 medios o menos 3 medios. Puede haber medio grado o cero. por hoy medio grado bajo cero. ¿Vale? O menos 3 medios grados bajo cero. Las fracciones tienen otra peculiaridad. Si multiplico un numerador y denominador por un mismo número natural, la fracción es equivalente. No sé si es la misma o equivalente. Pero vamos, quiero decir que un medio, vaya a poner que es igual. Es lo mismo que 2 cuartos. Y es lo mismo que 3 sextos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si multiplico por 2 arriba y abajo, 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Si multiplico por 3 arriba y abajo, 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. ¿Estás tú? Las mismas. 3 sextos, lo mismo que 2 cuartos, un menos. Un buen matemático, o un matemático elegante, intenta usar la fracción más, si son todas iguales, intenta usar la fracción más simple. No va a trabajar con 1000, 2000 algo, pero va a trabajar con un medio. ¿Vale? Vamos a trabajar. Entonces, se entiende que un resultado lo más elegante posible es devolverlo con la fracción más pequeña de las posibilidades. ¿Qué pasa? Que hay veces que recordad que el examen es tipo test, la solución me la ponen ellos. Y hay veces, ha habido veces que no te ponen la elegante, te han puesto una por ahí, ha pasado, ¿no? Pero bueno, en principio, vamos a poner por normas no escritas, o por una convención, o por un pacto de caballeros, que habiendo, pudiendo elegir, vamos a coger la más sencilla. Vamos a poner la más sencilla. Vale. Pero esto es fundamental para la habilidad ahora. Bueno, ya hemos introducido los números racionales, los números fraccionarios, hemos visto que vamos a seguir trabajando en ellos, pero oye, ¿cómo se suman los números fraccionarios? ¿Cómo se suman 2 tercios más 4 quintos? ¿Cómo se hace esa operación? ¿Cómo sumamos los números? Aquí la cosa se complica. Se complica tanto que no se pueden sumar salvo que tengan el mismo denominador. Es decir, 2 tercios más 5 tercios es como que suman 2 manzanas más 5 manzanas. ¿Entiendes? Si se dominan igual, o 2 coches más 5 coches. Si por la autopista pasan 2 coches, después 5 coches, ¿cuánto han pasado? 7 coches. Pues si tengo 2 tercios, 5 tercios, pues tendré 7 tercios. ¿Vale? O sea, pues si fuera con signo, pues lo aplico las reglas de los signos. Como fuese, pero tiene que tener el mismo denominador. Con lo cual, a bote pronto, esta operación no se puede hacer. A bote pronto, esta operación no se puede hacer. Hasta que apareció el genio, que dijo, oye, vale, no se puede hacer, pero en la pizarra anterior, tú me dijiste que una fracción tiene muchas equivalentes. Me dijiste que tiene muchas equivalentes. Si yo consigo buscar una equivalente de esta y una equivalente de esta que tenga el mismo denominador, podría hacer la suma. Ah, pues sí. Te he dicho que cuando tengo el mismo denominador, sí. Pues la operación suma requiere buscar esos equivalentes con el mismo denominador. La operación suma requiere buscar esos equivalentes con el mismo denominador. Va por ahí. El mínimo común múltiplo es el que te garantiza que vas a encontrar el equivalente menor, porque habrá muchos equivalentes de ambos. Si son el mínimo común múltiplo, te garantizo que vas a encontrar. Aquí, como he usado los números primos son primos entre sí, es decir, que son conales. Con lo cual, en realidad, el mínimo común múltiplo de ambos es su producto. Es su producto, ¿vale? Pero entonces, si yo busco el mínimo común múltiplo de ambos, lo que acaba de decir el compañero. Sabemos que es 15, pues estamos en la peor situación. Somos números primos entre sí, estamos en la peor situación. Es el producto de ambos. Entonces, yo sé que este le puedo pasar a un equivalente 15 multiplicando, o sea, yo digo, 15 dividido entre 3 es 5. Bueno, pues yo multiplico esta fracción por 5 arriba y abajo. Y sé que es equivalente, 2 tercios es equivalente a 10 quinceavos. Multiplicado por 5, aquí y aquí. ¿Vale? Y es que lo 15 dividido entre 5 me da 3, pues multiplico 3 arriba y abajo. 12, 15 avos. Y ya les digo de antemano, 2 tercios más 4 quintos, ni idea. Pero 10 pinceados más 11 pinceados son 22 pinceados. ¿Vale? Pues 2 tercios más 4 quintos son 22 pinceados. Ahora ven, les dije antes, lo del máximo común múltiplo, perdón, lo del mínimo común múltiplo, es una herramienta que no hace falta, o sea, no te lo van a preguntar en el examen, no te lo van a preguntar, porque si te acuerdas de una operación como esta, no lo vas a tener que hallar. O sea, va a ser una herramienta que vas a utilizar para poder hacer la suma de las fracciones. Sumas de estas fracciones no se pueden hacer sino con un denominador común. Y ese denominador común es buscar el denominador común de ambas cosas. O sea, si yo digo, es como si dijéramos, para que tengan la idea de lo que yo les digo, tengo 3 peras y 5 manzanas, súmalo. No se puede. Peras y 5 manzanas no se pueden sumar. Pero si busco una denominación común de ambas, digo 3 frutas o 5 frutas, 8 frutas. Pues aquí lo que hicieron es lo mismo. 2 tercios, 4 quintos y 3 denominadores. No se puede sumar. Pero si yo busco un denominador común a ambos, buscamos las equivalencias, pues sí que los puedo tomar. Vale, y eso es lo que vamos a hacer. A partir de ahora ya haremos más operaciones. Estamos, quedan 5 minutos o quedan 3 minutos, pues ya haremos más operaciones. La recta, la misma película, y dejamos, y la multiplicación sí que es sencilla. La multiplicación, voy a poner una fracción por otra, se multiplican numeradores por numerador y denominadores por denominador. ¿Qué pasa? Ahí no hay problema. P por R, numerador por numerador, y abajo, denominador por denominador. O sea, 7 quintos por 4 tercios es 7 por 4 y 5 por 3. ¿Vale? Y después, después intento ver si esto se puede simplificar un poco. Digo a veces que no, porque este es divisible por 5 y por 3, y este es divisible por 7 y por 4. Y por 2 y por 4. O sea que no hay ningún. Pero la multiplicación sí que es sencilla, ¿vale? Y además se respeta la regla de super. Estos dos son positivos, pues más por más, más. Y hubiera sido uno negativo. Y la división. Voy a hacer lo mismo con la resta. La resta del entero. Yo con la resta del entero dije, mire, yo me voy a enseñar a restar entero. No lo dije, restar entero es sumar lo por. Pues dividir fracciones es multiplicar por el inverso. Multiplicar por el inverso. Vamos a ponerlo aquí. Dividir equivale la rayita a multiplicar inverso. Y ahí me dirán, ¿qué es el inverso? Pues el inverso es una aplicación que va de los racionales a los racionales, va de los racionales a los racionales, que es una fracción, el numerador transforma el denominador y viceversa. Vale. El inverso de 7 tercios es 3 séptimos. Y el inverso de menos 5 cuartos es menos 4 quintos. Primera pregunta. He dicho que es una aplicación. Y ya les he engañado. Esta sí que no es una aplicación. Esta ni siquiera es aplicación. Hay uno que no tiene imagen. Y es el 0. El 0 no tiene inverso. Luego es una casi aplicación. Hay un número aquí que no tiene inverso. No tiene imagen. El 0 no se puede invertir. Vale, con lo cual ya la palabra aplicación es un pelín largo. No. Vamos a decirlo. Si de aquí quitamos el 0 y de aquí también, la cosa sí funciona, incluso me atrevería a decir que es una dirección. No es una dirección, es aplicación y que todos tienen imagen y además que la imagen es única y que si dos tíos tienen la misma imagen es que son iguales porque si no, no lo dan. O sea que en realidad es una dirección para que quita el cero. El cero aquí, en la parte invertida no funciona. Vale. No sé lo que yo había dicho. No sé dividir, pero ayudaría a multiplicar por el inverso. Ahora sí, la multiplicación sí que la tengo clara. Numerador por numerador, 7 por 3, 21, y 5 por 4, 20. Vale. Antiguamente te decía, se multiplican en cruz, 7 por 3, 21, 5 por 4. En principio, para no perderlo, dividir es multiplicar por el número. El 1 no tiene inverso en el 0, pero es que no voy a dividir por 0, porque ya vimos que el otro jugador, cuando dividías por 0, te decía que no se podía. Con lo cual, no hay problema. No, de uno de ellos, del que está detrás. Igual que antes dije, de los puestos, pero de los puestos del que está detrás. Recordar, pero es muy buena la observación. Recordar que ni la resta ni la división son conmutativas. El orden importa. El orden importa. No es lo mismo restar a 5 quitarle 3, tal vez quitarle 5. Sumar 5, 5 más 3 y 3 más 5 es lo mismo. Pero restar no. Dividir lo mismo. No es lo mismo dividir 5 entre 3 que 3 entre 5. Es lo mismo. Entonces el orden importa. Antes, cuando dije, restar equivale a sumar los puestos. Que tiene que sumar los puestos disminuyendo del que resta. Cuando digo multiplicar por el inverso, es por el inverso del que divide. ¿Vale? Del que está detrás. Pues en principio, quitamos esta salvedad, quitando esto, que lo tenemos que perfilar el próximo jueves, lo de buscar el denominador común para poder hacer las sumas y las restas. Y podemos decir que ya no completado el viaje por los números. El hombre antiguo, cuando hizo este viaje por el sistema numérico y los números racionales, pensó que ya había incluido que por los números racionales ya tenía manejado todo, tenía todo los números. Los números racionales también tienen una peguita, ¿eh? Este que se escribe así tan fácil, inverso, que es tan bonito, en formato decimal, no se escribe tan bonito. Si vamos a hacer un poquito más rápido la calculadora, vale, ahora sí. Si yo divido 1 entre 3, para ponerlo en formato decimal, ¿qué es lo que pasa? Que la calculadora se queda ahí como gritada, 0,333, y porque tiene 20 o 25 dígitos, pues si tuviera 300, me daba 300. Si tuviera 300.000, me daba 300.000. Es decir, con todas las ventajas de la nomenclatura antigua, es que no parecen cosas tan locas como ese. No puede parecer tan locas, pero ya lo verán. Pero bueno, el hombre, como tenía esto, como solía trabajar de esta manera, no de aquí, estaba súper feliz y pensaba que tenía todo. Y hubo una catombe, ya la veremos en la próxima clase, una catombe de las que los matemáticos aún no hemos recuperado, y apareció un número que no se pueden expresar de esta manera. No hay fórmula de ponerlo de esta manera. Tiene que ser siempre así. Y es lo que se llamó el siguiente salto de los números reales. Eso lo veremos ya, ¿eh? Eso no. Eso simplemente para que plan y todavía que sepan cómo es el viaje por los números. Esos números siempre se nombra como, por ejemplo, el pi. Siempre se nombra el pi, que es un número. Que la gente dice 3,14, es que está un poquito más fino, 3,14,16, pero en realidad no es 16, es 15. Yo me sé las 6 primeras cifras decimales. 3,14,15,92. Me sé las 6 primeras, pero yo tuve un catedrático de matemáticas que perfumí y lo hacía, y llenaba la pizarra de decimales del número pi. No sé para qué me servía, pero él lo hacía. Si yo busco el número pi, que lo veo tres por aquí, o lo debería, o me pareció verlo, aquí. 3, 14, 15, 92, pero el tema es que estos que están aquí son periódicos, o sea, son repetitivos, y estos son totalmente aleatorios. Si les sirve de como diversión, hay una página de buscar números dentro de los decimales de pi. Si tú buscas un número de teléfono dentro de los decimales de pi, y te lo encuentro, porque está en la posición 536. Porque como son infinitos, existe todas las posibilidades de que aparezca tu número en o tu cartel inspirado o lo que sea. Esa es la posición en la que está. Es una mentira. Pero quiero decir que aunque hemos llegado hasta aquí, y parece que lo hemos conquistado. Y no. Y además quiero decir una cosa. No fue este el primer número. Yo creo que no fue este el primer. Ya veremos cómo sale aquí. Pero realmente para mí el primer número irracional, que no se puede poner de forma ordinaria, fue la raíz de 2. La raíz de 2 ya lo veremos, pero esa también fractal. Si tú a 2 la llevas a la raíz, 1,41, 1,42, y aparece la raíz con un otro fractal de números que no tienen tanto eso. En principio, lo dejamos ya. Estamos aquí. Y aún no sabemos sumar. Sabemos cuándo van los tiros, que hay que buscar el denominador común, pero no sabemos sumar. Después ya veremos cómo saltamos hasta la tarde. Venga, lo dejamos para el próximo. En principio, el próximo jueves hay clase, que es 21, total.
Y en la última semana,
Sí, sí, ya. Después de Navidad, ya. Hasta el próximo año. Venga, pues cortamos las clases.